Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, montarrojos y otros delincuentes sonidos para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice el señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a James Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Y bienvenidos a este programa 253 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
Acá estoy yo, profesor Dinosaurio, y acá tenemos a Magnus. ¿Cómo está?
¿Bien, usted?
Bien, hay una especie de cambio acá.
No, bueno,
accidente podemos... de transportador.
Pero ya lo dijiste la vez pasada que hicimos
esto. Deja vu.
Podemos empezar a hacer esto normalmente, ir rotando quién dice bienvenido, quién no.
¿Sí?
¿Qué diferencia hay? Bueno, acá estamos en otro programa de Perdidos en el Éter, segundo esta semana, como habíamos prometido. Y tenemos otra entrega además de los especiales por los 50 años de Star Trek, por el 50 aniversario de Star Trek. Star Trek, si lo querés decir. ¿Qué, te molesta que hable en inglés?
No, así me molesta que hable.
Y bueno, y ya se acabaron los especiales de Conozca a la Tripulación, pero vamos a hablar de universos paralelos de Star Trek que pueden haber sido y no fueron. Vamos a hablar de series y películas que estuvieron planeadas y no se produjeron. Algunas fueron apenas una idea de alguien que no llegó a otra cosa, otras entraron en preproducción, se hicieron guiones, hasta set, hemos hablado varias veces acá de fase 2, la propuesta segunda serie de Star Trek, que luego se convertiría, muchas de las cosas se utilizarían para la película de Motion Picture, series animadas, un montón de ideas que hubo por el camino y no quedaron. Tuvimos que achicar porque yo quería hacerlo también con capítulos de las series que no llegaron a producirse, o sea, dentro de las series que sí se hicieron, capítulos que no llegaron a hacerse, ya sea porque quedaron por el camino, o ideas para la quinta temporada de Enterprise, o para la cuarta de Dos, que no sucedieron, pero bueno, no entraba porque ya es un montón de cosas entre películas y series, así que van a ver que este programa dura bastante. ¿Algo para comentar, profesor Inesor, antes que pasemos para eso?
No.
Bueno, tenemos un mensaje de un lector, porque leímos todos el programa anterior, que fue la entrevista de Hawk, y no hubo tiempo para más mensajes, pero lo vamos a dejar para el final y ahí les vamos a recordar las formas de comunicarse. Vamos a escuchar un poquito de música, vamos a poner a Spock, Space Pilot on Channel K, haciendo Take Me to the Stars, una de sus canciones de uno de sus discos, que justamente no es el disco... No es el disco que tiene el nombre de una de las series, pero vamos a hablar de Assignment Earth ahora, y así se llama otro de los discos de Spock. No tengan un tema con ese nombre, porque si no, hubiese sido perfecto. Vamos a escuchar eso y luego sí, el programa, el contenido central del programa esta semana.
Perdidos en el Éter. Un programa ilógico.
We'll be right back.
Antes de empezar, le quiero mandar un saludo a Mael, que iba a estar en el programa con nosotros, pero está con faringitis, tosiendo y eso, así que se mejore rápido. Bueno, vamos a arrancar por las series de televisión que pudieron haber sido. ¿Cuál es la primera que tiene por ahí, profesor?
Assignment Earth. Este episodio fue diseñado en parte como un piloto para la nueva serie de Jim Roddenberry.
O sea, porque se llama igual que el episodio, un episodio de la serie original.
Protagonizado por Gary Seven. A fines de su segunda temporada, Star Trek estaba al borde de la cancelación, y Jim quería lanzar otra serie en la temporada de otoño. El primer borrador del piloto, del 14 de noviembre del 66, no incluía nada de Star Trek, pero eventualmente decidían producirlo como episodio de Star Trek, lo cual se suele llamar un backdoor pilot.
Por ejemplo, el episodio que introduce a Flash en Arrow fue un backdoor pilot para la serie de Flash.
No lo debería ser producida como serie, pero Gary Seven y su ayudante Roberta Lincoln...
¿Se llama así?
Ya sé. Aparecieron en varias novelas e incluso su propia serie de cómics por John Byrne, la editorial IDW. En Assignment Earth, Robert Lansing como Gary Seven sería el único personaje invitado que aparecería luego en los créditos iniciales, en vez de los finales, incluso con su nombre de personaje. Obviamente, esto se debía a la idea de que fuera un piloto para Espino.
Sí, no hubiese sido muy Star Trek, hubiese sido en el presente, pero bueno, capaz que era otra serie que podrían haber hecho. Hay tres series más que usted tiene por ahí para comentarnos. Vaya con la siguiente.
Hope Ship. Durante la segunda temporada de TOS, Jim Roddenberry y la guionista Darlene Hartman, que escribió un episodio que finalmente no se produjo, tuvieron la idea de un spin-off titulado Hope Ship. Sería sobre una nave hospital de la Federación, y en su caso principal incluiría a Booker Blanco como su personaje de TOS, Doctor Benga.
El Doctor Benga, ¿sí? ¿Te acordás que aparecía en la serie original?
No. A pesar de que nunca sucedió, Hartman escribiría la novela con la idea de 1994, aunque fuera del universo Star Trek.
Yo tengo una serie de novelas que no es esta para leer, que se llaman Sector General Hospital, por el estilo, que es un hospital, una estación espacial hospital.
¿Mira?
Suena interesante, ¿no?
Sí.
¿Qué más?
Mag. Esto es lo que me iría a gustar. Nunca me gustó el personaje. De acuerdo a Walter Koenig, o sea, Checo,
sí,
el original, NBC brevemente consideró hacer una serie sobre las aventuras de Harry Mudd, pero porque el personaje era popular.
Bueno, ¿no te gusta Harry Mudd? Aparecen varios episodios de Discovery. Después, ¿qué más?
A ver, me gusta, sí, pero es el pin del espacio, es como una especie de concepto raro.
Sí.
Spock. Poco tiempo después de la cancelación de TOS, Paramount propuso hacer una serie sobre Spock, viviendo Vulcano. Le pidieron a Roddenberry que la produjera, pero rechazó el concepto.
Suena un poco volante.
Sí. Especialmente porque están viviendo Vulcano y Vulcano es un montón de desiertos.
Tipo, para Vulcano y tipo, hola, estamos comiendo vegetales, hola, estamos siendo lógicos, tipo, no. Bueno, el plato fuerte, la que casi llegó a ser serie, fue Star Trek Phase 2. También usaban el título Star Trek 2, nada que ver con la película luego, o alguna de las películas que trataron de hacer en otro momento. Planearon que fuera el primer spin-off live action, ya se había hecho la serie animada, el de Star Trek original. No se hizo, pero como dijimos antes, fue el punto de arranque para la sucesora inmediata, que fue The Motion Pictures. En el 77, el presidente de Paramount, Barry Diller, empezó a trabajar con la idea de lanzar una cuarta cadena de televisión, porque en esa época estaban CBS, ABC y NBC. Ya habría cable quizás, pero esas eran las cadenas de televisión. Oficialmente la anunciaron en el 77 como, junio del 77, como Paramount Television Service, PTVS, y gracias al gran crecimiento del fandom de Star Trek con los reruns de TOS y con el gran interés en la ciencia ficción en general, Diller, que acababa de cancelar el proyecto Star Trek Planet of the Titans, una película de la que vamos a hablar más adelante, creyó que podía ser una buena idea para hacer una nueva serie de Star Trek como buque insignia del nuevo canal. Pasó lo mismo con Voyager en su momento, que fue para un canal nuevo también. Sería una segunda misión de 5 años.
Es un plan quinquenal, me llama Stalin.
Bueno, pero como entonces decían, sí, su misión de 5 años. Llamaron a Roddenberry para escribir y producir. Iban a hacerle una refacción al Enterprise y a ver nuevos personajes. En agosto habían empezado construcción de sets, y publicaron la guía para los guionistas y directores con todos los datos de los personajes y demás, y se pretendía que arrancara en primavera del norte del 78. Gran parte del plot del piloto, que se iba a llamar In the Image, era el refit del Enterprise, y el diseñador Ralph McQuarrie, conocido más adelante por sus diseños de producción para Star Wars, que ya los había hecho en este momento, fue invitado a Inglaterra para trabajar con Ken Adam en el diseño de, originalmente, de Planet of the Titans, antes de que lo hiciera para Star Trek, que luego abandonaron para Fase 2. Usaron igual, tuvieron parte de esos diseños, que ahora se ven en Discovery, igual que los diseños de McQuarrie se están viendo mucho en Star Wars Rebels. Pero bueno, a Roddenberry no le gustó el diseño que habían hecho Ken Adam y Ross McQuarrie, y le pidieron al veterano de la serie original, Matt Jeffries, que hemos comentado en estas columnas, que accedió a trabajar en ese lugar, en esa serie, solo de manera temporaria, porque ya estaba trabajando en otra producción para PTBS, que era La Guerra de los Mundos.
Matt Jeffries es el que dio el nombre a los Jeffries Tour, ¿no?
Y después los nombraron por él, sí, claro. Actualizó el diseño del Enterprise, cambió las nacelles de tubos a módulos chatos, planos, que se parecerían a los del... No, son los del Enterprise D, los de Picard.
Ah, sí.
En vez de ser tubos, son planos.
Sí, sí, sí.
Son rectangulares. Y cambió la forma de los soportes y agregó los puertos de torpedo de fotón en el conector del platillo. También iba a haber tres personajes nuevos. Uno era Matt Decker, el nuevo primer oficial. Otro era Song, el oficial vulcano de ciencias, porque Nimoy rechazó aparecer.
Porque siempre es un vulcano oficial de ciencias.
Porque le ofrecían solo aparecer en 2 episodios. Y no aceptó Nimoy. También iba a estar Ilia, una navegadora de origen del planeta Delta. Ilia y Decker aparecen luego en The Motion Picture. Y luego estarían DeForest Kelly, James Doohan, Walter Kenny, Tad Kay, Michelle Nichols, todos, ¿no? Lamentablemente, con la preproducción en impulso completo, para mí eso no es preproducción, si estaban haciendo sets, estaban produciendo, creo. Y estaban por empezar a... habían puesto fecha de 28 de noviembre del 77 para filmar el piloto. Se cayó el plan de la cadena nueva en julio del 77 porque el presidente de Gulf Western pensó que iba a perder mucho dinero, que iba a haber pocos avisadores. Así que bueno, lo cancelaron. Había si igual había otro de los tipo Charles Bluthorn, le gustaba Star Trek e igual quería porque la serie original estaba teniendo mucho éxito en repeticiones, igual quiso hacer algo, y bueno, y convirtieron este trabajo, le pidió a Paramount que convirtiera estas cosas para recuperar los costos de producción, eso en lo que luego iba a ser The Motion Picture. Primero iba a ser una película de televisión, pero luego, como tuvo éxito Star Wars, decidieron hacerlo una película en completa. Varios guiones que ya se habían completado para Phase 2 se convirtieron luego en guiones para The Next Generation, por ejemplo The Child, y muchos conceptos como el que eran expareja el primer oficial Decker e Ilia, que además tenía poderes psíquicos, lo convirtieron en la historia backstory de Riker y de Troy. Reutilizó varias de esas cosas. En 2007, en una de las subastas de It's a Wrap, se subastaron varios trajes de Phase 2. Varios de estos los compró James Cowley para su serie de fan Star Trek New Voyages, que luego le pusieron Phase 2, o Phase 2 justamente. Y otro traje que se había hecho para Phase 2 se llegó a utilizar en Mork y Mindy.
¿Mork y Mindy cuál era?
Es una serie de un extraterrestre cómica con Robin Williams.
Bueno,
¿qué otras cosas tenemos por ahí que casi se hicieron o no?
Bueno, tenemos algunos conceptos pre-TNG. Inmediatamente antes de la creación de TNG, Paramount consideró otros conceptos. Entre ellos, una precuela de TOS y otro, una nave tripulada por cadetes de la Academia. Eso me hubiera gustado.
A mí me gustaría ver algo en la Academia misma, no en la nave.
Ah, y con... Ay, no me sale el nombre.
¿No?
con... No. El jardinero.
Busby.
Busby.
Salud.
Gracias.
¿Qué más?
Reboot the Universe es un buen nombre. Era una buena propuesta. Pa. Era una propuesta de serie de 14 páginas escrita en 2004 por el creador de Babylon 5J, Michael Straczynski.
No, Babylon 5J no, es Babylon 5, ahí falta una coma a mí. Babylon 5, J. Michael Straczynski.
Está. El creador de Babylon 5 es J. Michael Straczynski y el creador de Dark Skies, Brad Sable. ¿Se dice Sable?
No tengo idea.
Porque es un lightsaber.
Yo digo Sable, pero...
Es un Brightsaber. La idea era, como el nombre lo indica, hacer un reboot de Star Trek, pero nunca llegaron a presentar el proyecto Paramount porque anunciaron que habría otro reboot hecho por J.J. Abrams y Bad Robot Productions.
Las películas que llegamos a tener del universo Kelvin. Bueno, ¿qué más por ahí?
Federation. Fue una serie que quería producir Bryan Singer y estaría situada en el año 3000. Un periodo de declive y renacimiento para la Federación con la tripulación de una nueva USS Enterprise a la cabeza. Luego de la cancelación de Enterprise en 2005, Singer, el guionista Christopher McCarthy y el productor Robert Meyer Burnett se reunieron en diciembre de ese año y discutieron su deseo mutuo de crear una nueva serie de Star Trek. La utopía como meta es como un motor nuclear. La utopía en la práctica es estancamiento, es podredumbre, eventualmente es muerte. Ahí es precisamente donde encontramos a la Federación Unida del Planeta hace unos siglos después de la última era de descubrimientos.
Respire.
La humanidad se ha vuelto autocomplaciente y muchos mundos han dejado a la Federación debido a su naturaleza humanocéntrica. Starfleet también apenas puede defender el espacio de la Federación y muchas de sus naves están muy anticuadas.
O sea que vamos a poder utilizar modelos de naves ya hechos.
¡Ey! Un nuevo enemigo llamado los Scourge, el flagelo. ¿El flagelo?
Sí, Scourge el flagelo.
¿Scourge el flagelo?
Sí.
Mira, no sabía. Yo siempre pensaba que era escoria.
No.
Ataca y destruye la USS Sojourner y dos mundos colonia de la Federación. El único sobreviviente es el teniente commander Alexander Kirk y las autoridades no creen en su historia. La situación de corrupción de la Federación hace que Vulcano, Bajor y Beta se la abandonen, dejándolo con solo 20 sistemas bajo su control.
20 sistemas para una Federación.
La Federación se convierte en la potencia dominante de la galaxia y recauda mucho dinero paseando la religión mayorana y haciendo de Bajor un sitio de peregrinaje. Los Vulcanos y los Romulanos se reunifican. Los Cardassianos y los Klingons se han convertido en sociedades más místicas y menos bélicas, aunque el Imperio Klingon ha vuelto a empezar a expandirse, pero buenas relaciones con la Federación. Un oficial de Starfleet, el almirante Neil Scott, cree la historia de Kirk comisiona la nueva USS Enterprise para explorar la galaxia y encontrar a los Scourge. Luego de la muerte del capitán y el primer oficial, el comandante Kirk es promovido capitán de la Enterprise.
¡Qué casualidad!
¡Oh! ¡Qué casualidad! Macquarie y Singer iban a escribir y dirigir el piloto y Burnett a producirlo junto a la compañía de Singer, como lo que hacía Singer y House. Completaron su propuesta en 2006 y la siguieron refinando cuando David Paramount anunció que J.J. Abrams iba a producir y dirigir la nueva serie de películas y nunca llegaron a entregarla de estudio. Eso me hubiera gustado.
Sí, menos lo de que fuera un descendiente de Kirk. Eso es medio peor. Bueno, después una cosa que fue apenas sugerida por Roddenberry al Sci-Fi Channel en el 91 fue un sitcom de la Xuana Troi.
¿Por qué no lo hicieron, vos?
Dicen que era algo que le insistía también la mujer, Michelle Barrett, Roddenberry. La muerte de Gene Roddenberry y la demora en que arrancara el programa, el canal este, que en ese momento era un proyecto, hizo que, bueno, que no se produjera. ¿Qué más?
The Academy. En 2004, William Shatner propuso Paramount una serie que hubiese mostrado sus versiones jóvenes de Kirk, Spock y McCoy. Preparó su propuesta con sus colaboradores usuales de novelas, Judith y Garfield Reeve Stevens, que también habían trabajado en el equipo de guionistas de Enterprise durante su última temporada. Shatner habló directamente con el jefe de Paramount, Sumner Redstone, sería el primero del entonces productor de Star Trek, Rick Berman. Según Shatner, la serie hubiese seguido las adolescencias problemáticas de Spock y Kirk, hasta que se convirtieron en las ejemplares personas que conocemos. Luego de que Paramount desechara la idea, Shatner y los Reeves Stevens lo convirtieron en dos novelas, aunque sea una, ya que la segunda nunca se publicó. Shatner, dice en los rumores, se enojó porque Pocket Books nunca publicitó bien el primer libro.
¿Está bien?
Sí. En la primera novela, Kirk y Spock se conocen en el strip club, donde James se estaba escondiendo tras robar un vehículo de Starfleet. Spock seguro lo estaba por arrestar como parte de Starfleet, ¿no? No. Spock estaba en el club vendiendo un artefacto buscando robado.
Ok. ¿Qué? Bueno, las novelas que han hecho Shatner con los Rip Stevens son dolorosas de leer. Yo esta justo no la leí, pero leí otras en las que Kirk vuelve a la vida después de Generation y ayuda a derrotar a los Borg. Y es como todo. Y obviamente Shatner no está escribiendo un carajo. Pone el nombre y una idea básica con suerte.
Entre otros detalles, Kirk decide darle el sobrenombre Stretch a Spock.
Larguirucho.
¿Por qué?
No sé.
Kirk tiene que salvar a una bella cadete acusada de contrabandear de lithium. Pero solo empeora la cosa. Y la novela le cambia el nombre al padre de Kirk a mitad de camino. Ah, y Spock y Kirk se unen en la Academia de Star Trek porque si no los mandan a la cárcel.
Eso hubiese sido mucho peor que lo que alguna gente se queja de las películas de J.J. Abrams.
Frakes. Jonathan Frakes le presentó una idea para una serie de Paramount, quienes le dijeron que habían rechazado las propuestas de Shatner y Singer por miedo que se fatigaran la franquicia. Frakes dijo que si bien le gustaría ver una serie de la USS Titan o los Rikers en el espacio, entendía la decisión.
Otro que propuso una serie del cast, ¿quién fue?
The Worf Chronicles. Michael Dunn propuso The Worf Chronicles, una serie sobre la política y luchas internas del Imperio Klingon. Eso me hubiera gustado.
¿Una ver. Serie entera sobre Klingon? No.
Sí.
Eso para mí va bien con el concepto original de Brian Fuller para Discovery, que fuera una antología, que van cambiando de foco cada tanto. Que quizás algún día se pueda hacer esa serie. Mi idea siempre fue esa. Un episodio de unos Klingon, 3 episodios seguidos de tal nave de la Federación, 2 de la Academia, 1 de Romulanos, 2 de Klingon, todo así para ir viendo diferentes partes. Bueno, hablando de series animadas ahora, antes de que se hiciera la serie animada original, hubo un primer concepto de serie animada que se le ofreció a Gene Roddenberry, que básicamente involucraba a la tripulación del Enterprise visitando extraños mundos y disparándole a todo lo que se veía diferente o feo. Como que no era muy de Star Trek, ¿no?
No.
En los 90s, Paramount intentó hacer una serie animada con personajes de Next Generation y de la serie original. Ninguna de las cadenas o sindicadores de ese momento, o repetidores de ese momento, tuvieron interés y no pudieron venderla. Rick Berman opina que hubiese diluido la franquicia y se llegó a producir algunos diseños de animación que se pueden encontrar a veces en convenciones y dicen que está bastante bien dibujada.
En CGI, a finales de los 90, Paramount brevemente consideró crear una serie animada CGI inspirada por el éxito de Roughnecks, Starship Troopers Chronicles.
Podría haber sido bien.
Por favor. El CGI de los 90 es el que siempre grita "mátenme" cuando aparece.
No, esto está bastante bien igual.
Ferengi. Alrededor de 2001, Armin Shimmerman, Quark, y un amigo tuvieron la idea de una serie animada sobre los niños adolescentes de Quark y Ron. Tuvieron varias reuniones con MTV que finalmente rechazó el proyecto.
Me imagino en realidad que este Armin Shimmerman tomándose una vela. Amigo, vamos a hacer una serie de Quark. Y nunca debe haber llegado muy lejos.
No.
Después, alrededor de 2003, hubo un concepto llamado Star Trek The Lions of the Night, por el escritor Jimmy Diggs, para hacer algo en la época de las películas de TOS en animación CGI. El piloto era básicamente que Sulu toma comando del Enterprise B y debe impedir una invasión Xinti al espacio de la Federación.
¿Los Xinti cuáles eran?
Los Xinti eran los hombres gato de la serie animada, creo que vimos ese capítulo un día.
Ah, sí, me acuerdo.
Que son de los libros de Larry Niven, en realidad.
Que también son, como que no me sale la palabra.
Como guerreros.
No.
Tenían un telepata. Tenían un telepata.
Ahí está, eso.
El artista Kurt Jones creó varios diseños, bocetos de los Xinti y de los personajes que se veían más peligrosos de lo que se veía en ese episodio de la serie animada, de Slaver Weapon, y también cómo se veía la flota de asalto Xinti.
Ah, se acaban de perderme a mí moviendo mis manos y poniéndome hacia la cabeza para hacer telepatía.
El material de esa serie fue reciclada por el escritor para un artículo de la revista Star Trek Communicator número 149 y luego para un episodio que no llegaría a producirse porque sería la temporada 5 de The Enterprise, que se iba a llamar Kilkenny Cats. Me hubiese gustado mucho realmente que se viera. En 2006 hubo planes para producir una serie animada web llamada Final Frontier o Star Trek Final Frontier. Espero que pusieron ese nombre. Y se anunció. iba a ser en el año 2528 y se iba a centrar alrededor de la tripulación de una nueva Enterprise en un futuro más oscuro. Empezaron a desarrollarlo inmediatamente después de la cancelación de Enterprise por los productores David Rossi, Doug Mirabello y José Muñoz. La idea era usar animación para abaratar costos de la acción real, y que iba a tener más chance de que las cadenas la aceptaran. Primero pensaron una serie en el siglo 23, pero a CBS no le gustó hacerlo en la época de la serie original. Rossi recordó un consejo que le había dado Oliver Burton para hacerla en el futuro luego de los eventos de Nemesis. Y la idea era esta. La Federación peleó en los 2460 una guerra con los Romulanos, que terminó en ese momento, que había empezado por personas desconocidas usando un ataque sorpresa de partículas Omega. Varias áreas de la galaxia serían intransitables a causa de estas detonaciones, y la Federación se divide. Durante la guerra, Federación Romulano, Cronos es tomado por los Romulanos, Andoria es destruido y los Vulcanos dejan la Federación porque estaban renegociando la reunificación con los Romulanos.
¡Andoria! ¿Por qué? Explico por qué es mi raza favorita de Star Trek. ¿Por qué? Por eso.
Ah, por eso es eso.
Sí, ahí está.
En este ambiente, la tripulación del Enterprise, comandada por el capitán Alexander Chase, trataría de volver a los viejos días de buscar nuevas civilizaciones y nuevas vidas. Y nueva vida. El Enterprise sería un crucero clase Bismarck que había luchado en la Guerra Federación Romulano, y bajo Chase comenzaría como una nave de patrulla de la frontera. La nave tendría varios shuttles estilo tipo Dragonfly que podrían atravesar las distorsiones Omega. Incluiría al primer oficial comandante Barrick Holden, a la jefa de seguridad Kylen Donnell, al teniente comandante Mr. Zero, que sería un androide, imagino, por decirlo, un jefe de ingenieros, y el oficial de protocolo William Preston. CBS expresó interés por la serie, formaron una productora llamada Zero Run Productions y les pidieron que desarrollaran diseños y escribieran 5 guiones para mini episodios. Yo vi los diseños, son muy buenos, incluso los personajes usan implantes Borg para comunicarse, implantes retroingeniería de los Borg para comunicarse, estaba muy bueno y hubiese estado muy bien. Yo me acuerdo que cuando vi esto dije, esto estaría bueno. En septiembre de 2009 pusieron en un website todos los guiones para que la gente pudiera verlos, y bueno, y obviamente luego de que salía la película Star Trek de J.J. Abrams no estaría más en carpeta esto, pero algún día podrían hacer una serie animada de Star Trek.
Sí,
¿cuál
sí.
es la última idea de serie y de serie animada que hubo por ahora?
Luego el primer film de la nueva etapa, Roberto Dorci y Alex Kurtzman propusieron a CBS hacer una serie animada de la continuidad de Kelvin, llamada Kelvin. Wow.
No iba a tener nombre, no sabía el nombre todavía.
Ah, está. Me imaginé que tendría nombre.
No creo que lo pusieran Kelvin nunca.
Ah. Pero parece que primero CBS y Paramount querían ver cómo le iba la película. Finalmente no sucedió.
Bueno, vamos a pasar a las películas ahora. Y hay toda una serie de varios intentos de película de TOS que hubo, que bueno, que finalmente no sucedieron, ¿no?
Ajá. La idea de una película de Star Trek se empezó a considerar en el medio de la introducción de la segunda temporada de TOS, en un almuerzo entre DeForest Kelly, Greg Peters y Gene Roddenberry. ¿Les pareció que era una buena idea hacerla durante el párate de la producción entre temporadas?
¿Párate?
Sí. Párate. Entre temporadas. Igual, era algo poco común en esa época hacer una película de una serie de televisión, aunque hubo una en la serie de Batman y en los 50 la serie de Superman había empezado con una. La idea igual quedó en el aire.
Luego en el 68, en la World Science Fiction Convention, justo antes que empezara a emitirse la tercera temporada de TOS, Roddenberry le dijo al público que había pensado la idea de hacer una película de la serie. Dijo que lo estaba conversando con Paramount y su idea de hacer una película sobre cómo Kirk, Spock y McCoy se habían conocido en la academia.
En 1973, Gene Roddenberry le propuso nuevamente una película de Star Trek a la Paramount. Quería que Herb Solo, el ejecutivo de Silúo a cargo de las primeras 2 temporadas de TOS, la produjera. Soy mi primo chiquito que en vez de decir Thor, dice Thor. ¿Y cómo era que decía?
Tutterman decía Spider-Man y Tulk.
Tulk.
Ahora no.
Sí, ahora no. la produjera y que negociara con Paramount por él. Iba a basar el argumento en su idea, A Question of Cannibalism, de la propuesta de 1964 que le presentó De Silu para hacer dos. Renombrando la de Cattleman, contaba la historia del Enterprise llegando al planeta donde se criaban y consumían como alimentos seres sintientes. Solo sugirió que se regiría por otro guionista, porque no sonaba como una noche en el cine muy disfrutable. Paramount aceptó el proyecto, pero Ronenberry no aceptó las condiciones de trabajo con el otro guionista que propuso el estudio. Se intentó renegociar, pero nunca llegaron a nada. Solo dijo que podrían haber hecho la película sin Ronenberry, pero no querían alienar a los fans.
Con la popularidad de las convenciones de fans y las remisiones de TOS, la franquicia experimentó un nuevo auge a mediados de los 70. A pesar de que ninguna cadena se lo pidió, Roddenberry dijo en el 75 que le parecía que la mejor manera de regresar a la televisión para Star Trek sería como varias películas de TV de la semana, más largas pero con menos episodios que una serie de televisión y con mejor presupuesto.
Ese mismo año, Paramount anunció que le producirían la película de Star Trek para el cine. Me estoy mareando.
De televisión para el cine.
Claro. En 1976 se dijo que la primera película ya estaba en marcha y que Roddenberry la produciría tras terminar una película que estaba dirigiendo para Fox, Magna 1. Dijeron que se hubieran escrito varias ideas para el argumento y se estaba eligiendo cuál usar. Magna 1 no prosperó y tampoco lo hizo esta película de Star Trek. Qué desgracia.
Bueno, luego otra de las cosas que tuvo más posibilidades fue en su momento Planet of the Titans, que la mencionábamos hoy, o Star Trek Planet of the Titans. Iba a ser la primera película de cine basada en Star Trek y fue uno de los proyectos que se cancelaron también. Chris Bryant y Alan Scott fueron dos guionistas, y tiene el nombre de Green Lantern en las cuatro, aunque con doble L, fueron contratados para escribir una película que pasaría luego de la misión de 5 años, en la que Starfleet competiría con los Klingons para controlar el supuesto planeta de una raza mítica de titanes, una raza tecnológicamente avanzada que se pensaba hace mucho extinta. El planeta estaba cayendo, mientras el planeta cae a un agujero negro, la tripulación del Enterprise también tiene que enfrentarse a los Signans, la raza alienígena culpable por la desaparición de los titanes. Finalmente, el capitán Kirk es forzado a llevar al Enterprise adentro del agujero negro para derrotar a los Signans, una decisión que mandaría a la nave y a su tripulación atrás miles de años en el tiempo y en órbita de la Tierra. Luego de introducir el fuego a los humanos primitivos, Kirk y su gente serían revelados como los legendarios titanes. ¡Qué argumento de mierda!
No, a mí me gusta.
Es espantoso.
A mí me gusta.
¡Qué horror eso realmente! Bueno,
uno tiene que ser prometido, el que prende fuego tiene que ser prometido.
En el abril del 76, Paramount lo asigna a Roddenberry como productor para la película. Le asignan también un productor ejecutivo, Jerry Eisenberg, que empezó a buscar guionistas, guionistas cualificados para hacer esto. Povil, una persona que contrataron como asistente, John Povil como asistente de Gene Roddenberry, empezó a hacer una lista de directores que podrían ser buenos para el proyecto. Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, George Lucas, Robert Wise, William Friedkin, George Roy Hill y Norman Jewison.
Esperen, un co-op entre Gene Roddenberry y George Lucas
hubiera estado brutal, ¿no?
Sí.
Hubiese estado brutal.
A ver, George Lucas no tenía mejores capacidades de dirección, pero con Gene Roddenberry capaz que se complementaban.
También propuso varios guionistas que finalmente fueron rechazados en favor de dos guionistas jóvenes ingleses, los mencionados Chris Bryant y Alan, que nunca habían escrito ciencia ficción, pero se pusieron a aprender sobre el tema para escribirlo. Ninguno de los directores que sugirieron estaba disponible, por lo menos no por la cantidad de dinero que ofrecían. Esto era una película, una producción de mediana envergadura. Eisenberg y Roddenberry deciden contratar a Philip Kaufman para dirigir la película, que le iban a producir en Inglaterra, también para reducir costos. Scott, Bryant y Philip Kaufman se pusieron a mirar varios capítulos de Star Trek para estudiar, en particular los 10 episodios que Gene Roddenberry pensaba que eran más representativos del universo Star Trek, y los más populares con las audiencias también. Eran The City on the Edge of Forever, Devil in the Dark, Amok Time, Journey to Babel, Shortlive, The Trouble with Tribbles, The Enemy Within, The Cormorant Maneuver, This Side of Paradise y A Piece of the Action.
¿City on the Edge of Forever cuál era?
Es en el que viajan en el tiempo, y Kirk se enamora de una trabajadora social en los años 30, ¿te acordás?
No.
¿Te acordás de ese? No. Está bueno.
Igual hay está mi favorito.
¿Trouble with Tribbles?
Sí.
Ahí hay varios que me gustan a mí, como Devil in the Dark, ese mismo City on the Edge of Forever, This Side of Paradise o A Piece of Action. También vieron varias películas de ciencia ficción, como 2001, Odisea en el Espacio, y Robinson Crusoe de Marte. La historia fue escrita y retocada por los propios Chris Bryant, Alan Scott, por Jerry Eisenberg, por Philip Kaufman, por Roddenberry, al punto que ninguno de ellos estaba contento con el resultado. Eventualmente, cuando se acercaban las fechas límite, Bryant y Scott se escondieron de los otros, se encerraron en una habitación de hotel, trancaron la puerta y siguieron trabajando. Le permitieron a Roddenberry recomendar algunos cambios finales y se la mandaron a Paramount. Para el momento en que el guión se presentó como primer borrador, había pasado por tantas variaciones de todos los colaboradores que no se parecía en nada a la historia que Paramount había aprobado, el concepto que Paramount había aprobado el año anterior. Una semana después, Paramount rechazó el guión. En abril del 77. Alrededor de ese momento, Kaufman tomó la tarea de escribir el guion él mismo. Quería enfocarse en Spock y en un personaje Klingon que él quería que lo representara el legendario actor japonés Toshiro Mifune. Según Kaufman, su visión del proyecto era algo diferente a lo que se había visto en la serie original. Mi versión giraba alrededor de Leonard Nimoy como Spock y Toshiro Mifune como su némesis Klingon. Quería que fuera algo menos de culto y más para una audiencia adulta, tratando con sexualidad y maravillas en vez de cosas extrañas. Una gran película de ciencia ficción llena de un montón de preguntas, en particular sobre la humanidad de Spock, la dualidad de Spock con su humanidad, y qué era su humanidad. Los personajes de Spock y Mifune estarían viajando tripping in outer space. Entiendo que los fans hubiesen estado enojados, pero creo que hubiese sido una apertura a un nuevo tipo de ciencia ficción.
Pero no sé.
Drogas.
No sé cuántas papelitos de LCD con cosas se pusieron para hacer esta película.
Totalmente. La única forma en que Kaufman pudo hacer esto es porque Paramount había dejado completamente de lado a Roddenberry porque era una molestia para trabajar con él. Igual, el ahora asistente de producción, John Povil, lo mantenía al tanto a Roddenberry porque había sido su asistente. Bueno, su asistente de producción, no su asistente. En abril del 77, el San Francisco Chronicle reportó que el film se había abortado para producir una nueva serie de televisión que se lanzaría en abril del 78. Phase 2, básicamente. Los Angeles Times en el 77 sugirió que todavía estaba produciendo la nave, la película, pero la estaban posponiendo y que el plot básico iba a mantenerse. Roddenberry dijo, si hubiese sido una película cualquiera de ciencia ficción, se hubiese hecho de inmediato. Pero bueno, Roddenberry habló de las películas de la semana, también que habíamos mencionado después, y otras cosas. Kaufman nunca terminó su guión. Paramount cortó el cable en mayo del 77, pocas semanas antes del lanzamiento de Star Wars. La película iba a tener un presupuesto de 7.5 millones de dólares, pero se había escalado a 10 millones, según las estimaciones. Planet of the Titan se metió en un estante y nunca se volvió a pensar en hacerla. Paramount, en contra de su voluntad, trae de vuelta a Roddenberry para trabajar en Star Trek. Se movieron para producir Phase 2, que eventualmente se convirtió en The Motion Picture. Habían gastado $500,000 para el momento en que terminaron la producción. Sí, varios pequeños modelos de estudio de la Enterprise habían hecho en base a concepto de arte de Ralph McQuarrie, antes de que saliera Star Wars, ¿no? y dos de ellos llegaron a aparecer en pantalla en producciones de Star Trek.
Star Trek.
Luego de más de una década, o de casi una década, aparecieron en la escena del cementerio de naves luego de la batalla de Wolf 359 en The Best of Both Worlds de TNG. Uno de los modelos es una parte está atar, también está, perdón, uno de los modelos también está atrás de la estación espacial en Star Trek 3 de Sir Force Spock, y también se usó un modelo en la estación de Surplus 215 Z15, perdón, en TNG Unification. No tienen nombre de clase o designaciones, pero se convirtieron en canon. El arte de Ralph McQuarrie para la base asteroide luego se usó para el muelle asteroide de los Tollian en el episodio de la serie Star Trek Enterprise, de la cuarta temporada de In a Mirror Darkly Part 2, por Doug Drexler. También el asteroide base y el diseño de nave espacial Enterprise para esta película son los que se utilizaron en los primeros momentos de Discovery. No sabemos cuánto va a quedar de ellos finalmente. Bueno, ¿cuál es otra de las películas que estaban preparando y que nunca llegaron a hacerse?
Hubo varios guiones propuestos para lo que sería la primera película de Star Trek, entre ellas The One Thing. Sería qué horrible nombre.
Sí, feo.
Sería también la base del piloto de Phase 2, In the Image, y eventualmente para Star Trek The Motion Picture. Roddenberry describió el plot como sucediendo un tiempo después de la misión de 5 años en Enterprise. La mayoría de los personajes de la serie han sido ascendidos y leían asesinados.
No.
Y están aburridos de trabajo de escritorio. Scotty se volvió alcohólico, ya lo vieron.
Qué horrible.
Y McCoy se había convertido en veterinario. ¿Por qué? Y diciendo que los animales son los únicos pacientes coherentes que ha tenido. Eso es muy McCoy. Una amenaza, por supuesto, los reuniría. Afirmaba Roddenberry que Paramount rechazó su guión porque había una escena que en Vulcano, donde los ancianos del planeta decían que no entendían las leyendas de dioses en la Tierra. Sobre todo, el por qué muchos dioses requerían que los humanos adoraran, que parecían dioses muy inseguros. Intentó adaptar el guión a una novela, pero nunca la completó.
Bueno, otra idea para la primera película de Star Trek se tituló Star Trek 3. Se llamaba así porque Star Trek era la primera parte y Star Trek The Motion Picture hubiese sido la segunda. Esto no era la primera película, perdón, era una siguiente película. El plot involucraba al Enterprise viajando en el tiempo con Klingons y el asesinato de JFK.
¿Qué?
Sí. Inmediatamente después de que saliera de Motion Picture, la Paramount pidió otro film de Star Trek. En mayo del 80, Roddenberry propuso esta historia Paramount la rechazó, decepcionando severamente a Gene Roddenberry. Dice Susan Sackett que sus esperanzas fueron destrozadas y los invitaron a Gene y a su guión a retirarse. De hecho, las películas siguientes de Star Trek fueron hechas sin Roddenberry. Dijo quizás, le habían dicho que no le gustaba el viaje en el tiempo y Roddenberry lo encontró extraño porque varios años después una película muy exitosa de Star Trek fue The Voyage Home, que era con viaje en el tiempo. Paramount también Paramount rechazó esto más o menos al mismo tiempo en que contrataron a Harv Bennett para desarrollar lo que luego sería el segundo film de Star Trek, Star Trek II: The Wrath of Khan. Incluso mientras se estaba desarrollando esa película, que Roddenberry siguió hinchando los huevos para que hicieran el asesinato de Kennedy. En el clímax de la película, Spock es el que dispara desde la lomita de pasto en Dallas.
¿Lomita de pasto?
¿No conoces todo el mito sobre el asesinato de Kennedy?
No, yo lo que sé es que Lee Harvey Oswald está disparando en un coso de libros.
Claro, pero supuestamente hay un segundo de una torre de una biblioteca. Supuestamente hay un segundo tirador desde una loma de pasto cercana, que es como una parte de una teoría de conspiración, sí.
Wow.
Era bastante, bastante pedorra la
idea. ¿Por qué Spock intentaría matar a John Kennedy? Nadie sabe.
Para que la historia, se ve que siempre que lo mataron, y esto era para que la historia volviera a sus carriles. Bueno, más adelante, Harv Bennett también en la década del 90, del 91, quería hacer una película para coincidir con el aniversario 25 de Star Trek, como continuación de Star Trek V de Final Frontier. Y se iba a llamar Star Trek The First Adventure, o Star Trek Starfleet Academy, o Star Trek The Academy Years. Otra vez el concepto de la academia repitiéndose. Uno de los guionistas con los que propuso esta película, de apellido Winter, pensó que iba a ser un nuevo acercamiento a la franquicia de Star Trek, en la que pudieran hacer películas de manera semi-regular, en oposición a la forma esporádica de que empezaban y se detenían cada 2 o 3 años con negociaciones duras de personaje. De acuerdo a Bennett, la película se podría haber hecho por $27 millones porque iba a evitar los salarios multimillonarios de los protagonistas como William Shatner, Leonard Nimoy, o los 125, perdón, el casi $500,000 que había cobrado de Forest Kelly por Star Trek V, o los $125,000 que habían cobrado los otros personajes de la tripulación original. Con actores nuevos no tenés que pagar tanta plata. Cada vez que hacían estas películas se encontraban con que tenían que negociar todo, que había diferencias creativas, egos. Bueno, llegó el desastre de Star Trek V, dársela para escribir y dirigir a Shatner. Con esto...
¿La cinco cuál era?
La que viajan al centro del universo y encuentran la cabezota de Dios flotante, esa.
Ah, sí.
Que Uhura's el baile sexy, Kirk anda a caballo.
Sí. Igual nada se iguala a Sabemos a las ballenas.
Ay, esa está mejor.
Pero el plot es una estupidez. Sabemos a las ballenas porque si no, después, en el futuro, la Tierra se vuelve horrible.
Es porque vienen unos aliens y nos cagan todo. De acuerdo al co-escritor David Lowery, el film iba a ser una especie de Top Gun Star Trek, en la que un semi-salvaje granjero de Iowa, Jim Kirk, va a la academia, donde conoce a un vulcano brillante que odia a la humanidad y es malentendido. El primer vulcano en que va a la academia, obviamente, Spock. También introduciría a Leonard McCoy, un doctor de 30 años que empezó a ir a la academia luego de haberle cortado el soporte vital a su padre, que estaba terminalmente enfermo. Eso de hecho era un plan bastante bueno para la backstory de McCoy que había tenido Bennett para Star Trek V y no se llegó a usar. Veríamos, bueno, y McCoy está buscando el significado de la vida. Veríamos cómo Kirk se convierte de un joven medio salvaje a un líder responsable, incluyendo la pérdida de un gran amor. Y en el clímax de la historia, Spock y Kirk lucharían contra la esclavitud en un planeta salvaje.
Esa es una buena plotline.
Sí. De hecho, la historia empezaba luego de los hechos de Star Trek 4, en la que el doctor McCoy se dirige a un grupo de cadetes y alguien le pregunta si Kirk y Spock eran amigos, y él les dijo que nunca había visto dos personas que fueran menos posible que se convirtieran en amigos. Eran como el día y la noche, como Vulcano y Iowa. De ahí, bueno, vemos todo eso que hablábamos, vemos cómo Kirk es rezongado por su hermano mayor por volar de manera salvaje una especie de fumigador volador del futuro. Eso se parece mucho al principio de Star Trek de J.J. Abrams.
Sí, en la que
el auto. Jim parece que se va a quedar para siempre en la Tierra hasta que lo aceptan como uno de los nuevos reclutas de Starfleet Academy. Por su lado, Spock está siendo disuadido en Vulcano por un individuo llamado Jardik de aceptar el lugar en la Academia Starfleet, donde sería el primer estudiante Vulcano. Llegan a San Francisco. Kirk acepta un viaje en moto speeder de una joven mujer llamada Cassandra Hightower, que será su interés amoroso. Se pelea con otro cadete, muy parecido a J.J. Abrams. Conoce a su nuevo compañero de cuarto, McCoy, al que inmediatamente le pone Bones, y a un joven oficial de ingeniería, Montgomery Scott, que había trabajado en un sistema de propulsión warp nuevo con el padre de Jim, que había sido piloto, George Kirk, hasta que George Kirk aparentemente desapareció, se presumió que estaba muerto cuando desapareció su nave de pruebas, la Bonaventure, en un salto experimental. Los cadetes se ponen en la academia, Kirk se acerca a Cassandra y se nota que la historia pasa antes de que el futuro iluminado de TOS estuviera en marcha, porque todavía hay esclavitud en varios planetas, por ejemplo en el planeta de Calibar, donde él es el próximo a heredar el trono. Hay racismo también, los Calibar y sus secuaces golpean a Spock y Kirk lo rescata. Lo expulsan a Calibar por ese hecho, justo cuando se entera de que su padre ha sido asesinado en un golpe de estado, quizás incluso conectado a la firma de un tratado de antiesclavitud por Kodaris, un embajador del planeta de Calibar. Kirk y Spock son confinados a sus cuartos por hacer trampa, porque Spock ayuda a Kirk en su examen de mecánica cuántica con una fusión de mente vulcana. Todo esto se va pareciendo muy parecido a la película de J.J. Abrams.
Se va pareciendo muy parecido.
Se roban una nave del museo, en la Bonaventure 2, y van a salvar el día. Y ya me estoy aburriendo de todo este plot. Parece que cancelaron la película porque cambió el personal a cargo de Paramount y querían que se hiciera algo más convencional para el 25 aniversario, que es lo que resultó siendo luego Star Trek 6. Bueno, aquí a Roddenberry no le gustó la idea de que tuvieran otros actores como Kirk y Spock. Los fans se enteraron del proyecto y empezaron a mandar cartas. Todo salió mal y bueno, finalmente le cortaron el cable y no se hizo. Hubiese sido una porquería, me parece igual.
La primera parte estaba bastante bien. Sí, con la película de J.J. Abrams en el pasado.
Puede ser.
En 1997, IMAX anunció que planeaban una película de Star Trek para su formato. Sería filmada con 3D y CGI de última generación. ¡Ah, CGI!
¡Basta de reírte del CGI de los 90s!
¡Ah, mátenme!
Ayer mismo vimos CGI de los 90 y estaba muy bueno.
Ese sí estaba bueno, pero tipo, ¡mátenme!
Horrible.
De última generación. Duraría unos 40 minutos y tendría un presupuesto de 10 o 12 millones de dólares. Pa, con ese presupuesto no lograrán nada.
Eso es bastante.
La inflación no hizo tanto. Rick Berman y Hans Tobiason.
Tobiason, me imagino.
Escribieron un guión. Y la película incluiría personajes de las cuatro series. Entre ellos Colm Meaney como Chief O'Brien. Y David Warner como el canciller Gorkon.
Bueno, ¿qué más?
En 1993, Rick Berman y Maurice Hurley escribieron un borrador de lo que sería la primera película de TNG, pero el proyecto nunca prosperó. ¿Vos cuántas cosas del proyecto nunca prosperó?
Y bueno, Hollywood es así, siempre.
Pero lo que más me frustra son los proyectos que desarrollaron casi absolutamente todo y al último momento se termina. ¿No? Es tipo...
Pero después de la película Nemesis se planeó una película más de la tripulación de TNG, mientras la estaban produciendo mismo en realidad. Los guionistas John Logan y Ben Spinner querían que se involucrara a tripulaciones de las otras series, pero al fallar financieramente Nemesis, los planes se desecharon. Patrick Stewart dijo que hubiese sido el último filme de TNG y que la idea para la historia era muy emocionante, que hubiese sido una gran despedida a la serie, pero con otros elementos de la historia de Star Trek. Ben Spinner dijo que él y Logan planeaban hacer algo así como la Justice League de Star Trek, donde algo reuniría a los mayores villanos de la historia, desde Khan a Jin Song. Y Picard es el único que pudo detenerlos, por lo que viajan el tiempo para buscar a Kirk, Spock y Archer, entre otros. No me suena buena idea.
No.
Y de hecho, vos no viste Nemesis, pero Nemesis es mala. Ben Spinner y John Logan no eran buenos como guionista para Star Trek.
Pero Ben Spinner me cae bien.
Como data, genial.
Un concepto similar al anterior fue ideado por Baron Braga y Rick Berman, en donde las mejores mentes de Starfleet se unían para derrotar una amenaza. Quieren incluir a Picard, Data, Odo, el Doctor y muchos personajes más en una sola nave, como un think tank. Y compararlo a los Avengers porque sería como unir los pesos pesados. Eso me gusta.
Se podría haber sido, sí. Yo siempre quise ver Deep Space Nine en la pantalla grande y que hubiera eso. Star Trek The Beginning fue otra idea para el film siguiente a Nemesis. Paramount Pictures bajo su presidente Donald Delling, quería que se hiciera una película por los productores veteranos de Star Trek, Rick Berman, y los productores, Kerry McLugash y Jordan Kerner, escrita por el guionista de Band of Brothers, Eric Jenderson. Jenderson completó un primer borrador del guión titulado Star Trek The Beginning, y tenía como fecha el 8 de agosto del 2006. El proyecto, sin embargo, fue desechado cuando entró el nuevo presidente de Paramount, Gail Berman, se volcaron por la película de J.J.
¿Es algo de Rick Berman? ¿Gail Berman?
No, parece que no. Luego, porque si no, lo hubiese echado el proyecto, ¿no? Antes de que se descartara el proyecto, Rick Berman le dijo a la prensa que Paramount no estaba del todo segura de la idea de la película, porque no iba a tener ninguno de los personajes ya conocidos de las series. La película hubiese sido más o menos así. En el año 2159, 4 años antes del episodio de Enterprise Terra Prime y 2 años antes del episodio final que se llama These Are the Voyages, la Tierra está atravesando un montón de cambios políticos. Con la reciente creación de la coalición de planetas, que se empezó a ver en la serie Enterprise, los aliens están siendo más aceptados y más comunes por los humanos. La flota estelar, la armada estelar de la Tierra, la USN, se está por mezclar con la Starfleet de exploración. Los personajes serían encabezados por un tal Tiberius Chase, un piloto de primera clase de la USN. Se había graduado de la academia y lo aceptan en Starfleet, pero sus intentos de progresar son retrasados por el estigma de su nombre, de su apellido. La familia Chase, Chase era el personaje de otra de las series animadas también, casualidad nomás. La familia Chase había estado asociada con una facción xenofóbica en la Tierra similar a Terra Prime. Unos aislacionistas de la Tierra que estaban basados en unas montañas de la Antártida. Quieren que se termine todo el contacto con los aliens para preservar la pureza genética de la humanidad.
El nombre de estas montañas es fantástico.
Mühlenhofen. Gracias a sus conexiones, este grupo Starfleet no quiere confiar demasiado en Chase. Hay una invasión romulana. Chase y otros personajes se roban una nave.
Como siempre.
Y el único personaje que aparecería de las series sería el comandante andoriano Shran.
Ok, yo me gusta la película.
Que había aparecido como personaje recurrente en las últimas temporadas de Enterprise.
Quiero decir esto. Además, en el script está Scorn, el padre de Sal.
El abuelo de Puck se llamaba Scorn.
Y la comía con mermelada.
Y había una tía que se llamaba Torta de Verduras.
Solo de verduras.
Sí, claro. Bueno, Scorn iba a ser el embajador de la Tierra, de Vulcano a la Tierra. De acuerdo a Ending Cool News, el guión de la película se parece a una película de la Segunda Guerra Mundial, con una ambientación más oscura y militarista que Star Trek tradicional, quizás más cerca de Deep Space Nine. Este Tiberius Chase se hubiera revelado que era antepasado de Kirk, por eso tenía el nombre Tiberius. Yo qué sé, hacer una película sin ninguno de los personajes de la serie no me parece una buena idea. Y esos fueron más o menos las producciones de Star Trek que podrían haber sido y no fueron. Hay un montón de ideas más, varias de estas vieron que eran ideas, otras llegaron cerca de producirse. Sobre todo Phase 2, como dijimos, que Planet of the Titans se llegó a escribir, pero no a producir en realidad, aunque se hizo un diseño y eso. Para otro día quedarán episodios que no llegaron a hacerse de las series, por ejemplo.
Pero ¿muchos episodios del Mirror Universe, no?
No sé si tantos episodios del Mirror Universe. A mí, ¿cuál es la que más te hubiese gustado ver de esto? A mí, Lions of the Night y la serie animada que era en el año 3000 y tenía las partículas Omega y eso.
Esa me hubiera gustado verla, la del año 3000, la última y...
The Beginning.
Y ¿cómo es que se llama esta? Vaya, me olvidé cuál era. Esas dos.
Bueno, también me hubiese gustado una serie sobre la USS Titan de Riker. Si hicieran lo que se hizo en los libros, que tiene un montón de aliens no humanos y no humanoides incluso, y la que nunca se habló de producir, pero me hubiese gustado una serie basada en la serie de libros New Frontier.
¿Sabes lo que me hubiera gustado?
¿Qué?
Una serie sobre el Dominion.
¿Solo sobre el Dominion?
Sí, solo sobre el Dominion.
No sé, no sé.
A ver, el Dominion es extremadamente multicultural.
Sí, bueno.
Y quizás, sería un buen...
Quizás si Discovery tiene éxito, se pueda producir una serie de antología en la que cada temporada veamos cosas diferentes. Ya dijo Alex Kurtzman que la segunda temporada de Discovery no va a ser sobre la guerra con los Klingon como va a ser la primera, así que van a cambiar el foco. Y ya están quedando, y la X-Lay acaba de tirar cosas, ya está quedando poco más de un mes para Discovery. ¡Qué emoción! ¿Vos seguís sin creer que se va a estrenar?
Sí, sí, yo sin creer eso.
No, no sigas con eso. Obviamente se va a estrenar.
Ya eso dijimos las últimas veces.
No, cuando... Nunca hubo una fecha definitiva. Desde que está esta fecha, no seas tan negativo.
Es que con esta serie he aprendido a hacer...
Pero ya están los trailers, ya está todo.
Bueno, está.
Va a salir vos tranqui. Vamos a escuchar, ya que hablamos del universo espejo y de que se reutilizaron algunas de los diseños de McQuarrie para Planetos de Titans, para esto. Vamos a escuchar el tema de la introducción del universo paralelo, maligno, para la serie Enterprise, para los dos capítulos que se desarrollaron ahí, escrito por Dennis McCarthy y Kevin Keener. Luego de eso, el final del programa. En el éter. Llegamos al final de este programa. Muchas gracias por escucharnos. No se acaban los especiales de Star Trek, porque vamos a reseñar el mes que viene el primer episodio de Discovery, que va a suceder y lo vamos a reseñar. Vamos a traer a Mael, que es el que menos fe le tiene, pero esperemos que le vaya a gustar. Les recordamos las vías de comunicación: radioeter.tk es el blog, facebook.com/radioeter es el Facebook, el Twitter es @perdidoseter.
Y después está el Google Plus y el email.
Perdidoseter.evox.com es donde está el programa, o en cualquier lugar de podcast donde ustedes nos escuchen.
Hoy me puse a pensar y me quedé con la duda de dónde, de cuál era el país que era el dominio del blog. Radioeter.tk
es una isla del Pacífico.
¿En serio? Toquelao.
Que los venden para eso. Bueno, tenemos mensajes, varios mensajes de nuestro oyente Pablo. Uno de ellos sobre el programa de Bardo Científico.
Dice: muy bueno el Bardo. Hablando de mamuts, hace unas semanas me crucé con una calcomanía, un pegotín, que decía: en este auto van cazadores, pecadores y mentirosos. Un abrazo gigantesco.
¿Vos no usás la palabra calcomanía? ¿Vos usás pegotín?
Yo digo pegotín.
Yo uso las dos.
Yo digo pegotín.
Pero creo que pegotín es uruguayo. En Argentina creo que no usan calcomanía. Que aparte acá era calcamanía y ahí es calcomanía. No sé. Después nos dice sobre el programa de la entrevista a Hawk. Dice: muy bueno, yo llegué a comprar algunos de los libros de la productora en el Atril, una librería en Morón, que imagino que será de ahí, Pablo.
Amo el nombre de esa ciudad.
No, a mí me gustan, nombres de Argentina me gustan: Temperley, Hurlingham.
A mí me gusta...
Claypole.
Ay, no me sale el nombre, es un Bell City o algo así. Citibel.
¿Citibel?
Sí.
Se suena como un banco.
Sí, Citibel y ninguno más.
Bueno, ¿y qué más nos dejó? Nos dejó un video de Robot Chicken de la tripulación del Enterprise, varias tripulaciones de Enterprise, en un boliche, porque dice: estoy acá esperando el nuevo programa hablando de Star Trek, que espero que te haya gustado, Pablo. Bueno, eso es lo que tenemos por ahora. La semana que viene, celebrando la noche de la nostalgia, vamos a hacer un Titanes de Jack Kirby, que ya hicimos uno muy breve en la primera etapa de Perdidos en Éter, cuando éramos una columna en el programa de radio Maldita Mañana. Este va a ser más amplio, con más información, más detallado hablando de él. Mientras tanto pueden escuchar la tercera columna que hice de mi identidad secreta en Cambio y Fuera, que fue sobre Kirby, pero fue súper cortita porque no había tanto tiempo en Del Sol, pero les agradezco mucho, por supuesto, a los amigos del programa, a Camilo, hasta a Gastón, al operador que es Alvin, a Elena, que es la productora, bueno, a todos, porque la estoy pasando muy lindo. A Ernesto Muniz, que hace la columna de stand-up y de comedia, que me cruzo con él porque está antes que yo. La verdad que está haciendo una experiencia muy linda y me quedan dos columnas más por hacer todavía. En una voy a hablar de Bob Kane, de Bill Finger, el co-creador de Batman, que hasta le roba el lugar en mi propio parlamento. Y en otro voy a hablar de supervillanos, porque ¿qué son los superhéroes sin supervillanos?
Héroes.
Son nada, o sea, no pueden tener que enfrentarse.
Normal Heroes.
Y la semana que viene se estrena Defenders, que la vamos a estar mirando para poder reseñarla a fin de mes. ¿Algo más para comentar, profesor Dinosaurio?
No.
Bueno, le agradezco mucho que me haya hecho compañía en este especial.
Como siempre, agradecido yo.
Por favor, qué gente tan educada que somos. Le mandamos saludos a la gente de La Tortulia, que están haciendo pausas entre el contenido inicial del programa y Rumbo a la Cancha, su sección de saludos y comentarios. Y ahí están poniendo spots publicitarios de otros podcasts y nos dijeron que van a pasar uno de Perdidos, que voy a tener que escribirlo y va a haber que grabarlo, así que muchas gracias a ellos. Nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento